Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitadas, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omar Ay Ceballos, en la atención de líneas Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7456 del Triángulo de la Confianza de hoy viernes 17 de noviembre de 2023. Culminamos la semana hablando de trámites y de trámites online, trámites en línea en la plataforma Bienestar, donde está también incluida el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y por supuesto la delegación aquí en la provincia de Cienfuegos. Para ello contamos con la presencia de dos invitadas, Ana Mari Suárez, que es la subdelegada de esta delegación de Inoto aquí en la provincia, y Enevi Mena Jacobek, directora de gestión del planeamiento en esta delegación provincial. Le doy los buenos días, la bienvenida al programa, Ana Mari y Enevi.
Buenos días.
Bueno, otra vez ya estamos con nosotros así en el programa, así que ya de nuevo bienvenidas. Y saben que los oyentes se podrán comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. Reitero el número del móvil, 5999-6073. Vamos a adentrarnos en el tema. ¿Cuán importante, Ana Mari y Enevi, la posibilidad que brindan ustedes? ¿Qué representa para el INOTU, para la población, acceder a esta plataforma Bienestar a través de los trámites digitales, a través de las tecnologías digitales?
Bueno, ciertamente el uso de la plataforma Bienestar es una ventaja para la población, porque desde la comodidad de su hogar pueden tener acceso a la misma. Pueden además presentarse, escanear los QRs y por ahí acceder y llenar su formulario. Pueden además reservar por la plataforma ticket la presencia en un momento determinado para ir a presentar la documentación, además de tener otros niveles de acceso, porque está también la vía presencial, que se mantiene, y está la vía por representación letrada, que es otra vía que tiene la población.
O sea, la aplicación Ticket también se utiliza en esta plataforma.
Sí, porque la plataforma Ticket viene siendo otra plataforma independiente, es para reservar turnos, pero a su vez es la reserva de los turnos que van a tener acceso a esa plataforma Bienestar.
Decías que la vía presencial se mantiene.
Se mantiene.
Ustedes tienen, o sea, está la delegación provincial, pero en todos los municipios hay una sede, ¿no?
Sí, existe la delegación de ordenamiento territorial y urbanismo, que es aquí en la cabecera municipal, aquí en la provincia, y existen las 8 direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo. Hoy tenemos implementada la plataforma en 7 de los 8 municipios, excepto el municipio de Cumanayagua, que esperamos en el resto de este mes, se están creando todas las condiciones para también implementar.
¿Y por qué no ha sido posible en Cumanayagua? ¿Qué ha impedido en Cumanayagua?
Ha sido el soporte técnico y demás, que ya hoy lo tenemos garantizado.
Bueno, entonces hablamos de los trámites, ¿no?, que se pueden hacer por esta vía, Ana Mari y Enevi.
A ver, el sistema tiene alrededor de 14, 15 servicios que prestamos a la población, pero acceso a la plataforma están los dictámenes técnicos, las regulaciones urbanas, las licencias de construcción y los certificados de habitable.
Ya, son estos los trámites que se pueden hacer por ahí.
Que hoy tienen ese nivel de acceso. En un segundo programa también queremos implementar los trámites relacionados con asuntos legales, que también van a ir encaminados, así como las certificaciones catastrales.
¿Cómo se accede entonces? ¿Se accede a través de esa plataforma Bienestar?
Sí, que se puede acceder desde el portal provincial del ciudadano y también del portal del instituto pueden acceder las personas.
Ya. Ana Mari, te dejo también para que amplíe con este tema de los trámites, cuán importantes son, qué beneficio tiene cada trámite, cómo tú has visto también la percepción que ha tenido la población con esta facilidad que brinda a través de las tecnologías digitales. A ver, Ana Mari.
A ver, tenemos poblaciones diferentes. Está la población más joven, que es la que le es más fácil la aplicación de la tecnología, y por eso es que no hemos dejado de atender a las personas por la vía presencial, porque siempre tenemos este señor mayor que o bien no tiene el móvil o teniéndolo no sabe cómo usarlo.
Claro.
Pero ciertamente sí es un beneficio, porque la persona puede desde su vivienda puede saber el proceso por donde va su trámite, si lo tiene un técnico, si ya está en revisión, si ya está listo para notificación, porque también le llegan notificaciones a ese correo que aportó la persona al momento de su entrada.
Cada servicio de esto, cada trámite tiene requisitos, ¿no?, que hay que presentar. En el caso están las regulaciones.
Las regulaciones urbanas, sí. La persona lo único que aporta es la documentación de su título de propiedad. Es el único requisito en este momento. Ya cuando vamos a la licencia de construcción, la persona sí tiene que aportar el título de propiedad, las regulaciones y ese proyecto del arquitecto que realizó en un momento determinado. Y al momento de el certificado de habitable, ya entonces sería todo el proceso, el documento técnico que tenía, la licencia de construcción con su proyecto, y entonces ya veríamos, es la etapa donde se ve si se ejecutó lo que estaba proyectado y se emite el certificado de habitable.
Hablamos del tema de los días de atención. En el caso del municipio de Cienfuegos, ¿cuáles son los días de atención?
Bueno, el municipio de Cienfuegos, por el volumen de trámites también y de solicitudes, tiene organizado un programa de trabajo donde los lunes, miércoles y viernes reciben y notifican a todas las personas naturales que van y acceden a la dirección municipal. Los martes se recepciona y se le notifica tanto a las empresas estatales, porque también prestamos servicio a las entidades estatales, y a las direcciones municipales de la vivienda. Y los jueves se le recepciona y se le notifica a las técnicas de bufetes colectivos.
Yeah. ¿En el municipio de Cienfuegos dónde radica la oficina?
En la propia dirección municipal, en la calzada.
En la calzada.
Ahí en 64.
Ya, en este tema de la... O sea, ¿cómo tú has visto, Nemi y Ana Mari, cómo las personas están accediendo a través de esta plataforma? ¿Hay conocimiento? ¿Ustedes ven que se aplica, que se accede por esta vía?
Sí, las personas han ido creando un nivel de cultura. Y sí, están accediendo a la plataforma.
Eso es clave, por supuesto.
Sí.
Y como tú decías, y como sabemos, todo lo que las ventajas que tiene la tecnología digital, ¿no?, para facilitar estos trámites y que las personas puedan acceder. Ahora, el tiempo de demora de estos trámites, ¿cómo está este tema del tiempo de demora ya de la entrega de la documentación a la persona?
A ver, reglamentado en la norma, todos los trámites tienen un término. Un término que es necesario y obligatorio cumplir, y que hoy todavía no se cumple a cabalidad, precisamente por este mismo volumen de trámites, pero que sí se está trabajando en aras de que esto se resuelva. Las regulaciones urbanas tienen un término de 10 días hábiles, los dictámenes técnicos 20, los autorizos y licencias de 30 días, los certificados de habitable, las emisiones de catastros y habitables son 30 días, los cambios de uso es igual. Ya después las sesiones de uso de azotea son 60, las sesiones de terreno entre particulares 35 días, las compraventas, donación y permutas de terrenos con el Estado 35 días hábiles, y las cancelaciones de licencias, autorizos y habitables 30 días hábiles también.
¿Se está cumpliendo con esos días? ¿Se cumple con lo que está establecido, con lo que tú has leído ahí?
A ver, ciertamente hay algunos trámites que son menos solicitados y se resuelven en el término previsto, pero hay otros que tanto el trámite tiene una complejidad mayor, lleva visita al lugar, lleva después la elaboración del documento y demás, y en ocasiones hay que hacer consultas internas entre departamentos, y si es real de que se van un tanto más del trámite establecido. Estamos trabajando en aras de que esto deje de ocurrir, y lo más importante es que el documento salga con la calidad requerida para que no tengan que retornar después de haber esperado este término.
En cuanto nosotros, la provincia ha sido abanderada, ¿no?, con el tema del catastro, ¿no?, de tener todo identificado bien, lo facilitar ya a la hora del ordenamiento territorial, el urbanismo, donde están ubicadas las viviendas. ¿Se ha mantenido esto en toda la provincia? ¿Cómo va ese tema? ¿Y que facilita a ustedes también, a la Mari y a Nevi, los trámites a la población?
A ver, ciertamente la provincia de Cienfuegos sí tiene un reconocimiento a nivel nacional con el tema de el catastro urbano y todo lo que tenemos, sí, adelantado y catastrado en la ciudad. Lo que ciertamente es un trámite es más recurrente hoy prácticamente, porque todas las viviendas que estén hoy en este perímetro urbano, que las zonas están catastradas y pretendan actualizar su título de propiedad, es este el servicio que se presta.
Claro, estaba mirándose en cuando uno hace alguno de los trámites, ¿no?, en el caso del dictamen técnico, ahí se aclara mucho que hay que, cuando las personas comienzan a llenar la documentación, el tema en calidad de propietario, apoderado, heredero, ¿no?, abogado, sí, hay que llenar bien esa...
Es la condición en la que usted solicite el trámite.
Ya. Esto, ¿quién revisa esta plataforma, Mari y Levi?
A ver, la plataforma tiene... está el momento de la solicitud. Cuando ya se solicita, llega al funcionario... que viene siendo que cuando la persona presencial va, es quien le recibe la documentación. Llega a esa bandeja de entrada y luego esa bandeja de entrada destina al jefe de departamento. El jefe de departamento, al técnico que va a ir a realizar la visita, se realiza la visita, vuelve a retornar a la revisión del jefe de departamento y al director de la entidad, hasta la pura notificación.
Nos están llamando por el 43517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Compañero, para plantear algo. Yo fui ahí a la avenida 64, sí, al municipio aquí, porque yo soy de aquí de Cienfuegos, y hace del 20, ya fui a mediados de septiembre, pero tuve que buscar una serie de documentos, y después fui el 26 y cogí el turno para catastro, y ellos muy gentilmente me atendió un muchacho que para qué, pero desde el 26 de septiembre me dijeron que era un mes, ya estamos casi a 26 de noviembre y no han venido, y realmente yo tengo, quiero saber, yo fui otra vez, pero ellos estaban renovando allí las oficinas, el muchacho tenía un problema personal y no lo pude ver, ya era tarde y yo tengo mi mamá ya mayor y tuve que regresar. Y no, después volví a llamar, pero no debe ser por teléfono, tenía que volver a ir. Entonces yo quisiera escuchar por radio cuál es la situación, qué pasa con eso, por qué es la demora, y ya eso es lo que yo quería plantear.
A ver, yo le sugiero a la señora que se presente en la dirección municipal. Ajá. El lunes, a ver, todos los días de la semana hay un funcionario de atención a la población que atiende, y ahí le pudieran estar dando la explicación del trámite de usted, ciertamente por qué está en ese estado.
¿En la dirección municipal ahí en Nerea?
No, la dirección municipal es ahí mismo en 64, ahí mismo, donde usted fue.
Ya sí, yo fui el lunes pasado. En la calzada, ¿no? Y entonces no me pudieron atender porque no había en esos momentos, estuve buen rato esperando a ver si venían, pero no. me tuve que ir porque yo tengo una persona mayor aquí en mi casa y entonces tuve que regresar, pero ya está bien, volveré ahí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Recuerde que hoy estamos hablando de trámites online en la plataforma Bienestar, donde se inserta la delegación del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Aquí en el programa están con nosotros Ana Mari Suárez, que es la subdelegada del INOTU, y Enevi Mena Jacobet, directora de Gestión de Planeamiento en esta delegación provincial. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Ley 145 de Ordenamiento Territorial Urbano y la Gestión del Suelo.
Es la norma jurídica integral para articular las diferentes competencias del territorio y permite regular las exigencias del planeamiento, la gestión y el control de la disciplina territorial y urbana. Este es un mensaje del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, volvemos con la emisión número 7456 del Triángulo de la Confianza, viernes 17 de noviembre de 2023, hoy con el tema trámites online en la plataforma Bienestar para trámites del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Voy a recibir a un oyente en el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Sí, le escuchamos, adelante.
Es para hacer una consulta ahí con la compañera que está ahí. Sí. ¿Me está oyendo?
Sí, diga.
Mira, yo tengo una solicitud de trámite legal hecha ahí en los abogados ahí, pero no es la abogada la que me lo hizo, seguro que tú la conoces, a Gina.
Una técnica de bufete.
¿Cómo se llama?
Técnica de bufete.
La técnica, y ya me hizo el trabajo ese que me cobraron para... Y ya fui, ya ella lo llevó allá, a donde ustedes radican, en la calzada. Ya vino la muchacha y miró todo el trabajo que se había hecho y todo. Y no me han, y ella va los jueves y dice que no le han firmado todavía el papel, porque es eso después de tanto tiempo.
¿Pero qué trámite es el que usted solicitó?
Yo le eché placa a la parte de adelante de la casa.
Sin permiso, entró una actualización.
No, todo con permiso, yo tengo todos los permisos y la muchacha que leyó todo, estaba bien todo y revisó todas las placas y todo.
Me imagino que debe haber sido un certificado habitable lo que usted solicitó.
Yo no sé los nombres, esos nombres no me los sé, pero sé que el trámite, se llama así, trámite legal, yo... Es cambio de cubierta, dice mi esposo, que lo que se hizo fue cambio de cubierta a la parte delante de la casa. Pero la casa tiene sus papeles legales, estaba ya en el registro ese, ¿cómo le llaman?
Inscrita. Pudiéramos estar atendiendo el lunes después de las 10 de la mañana.
Bueno, yo fui
en la delegación.
Yo fui un lunes allá. Por cierto, me atendieron súper bien un señor y una señora. me atendieron muy bien en, al lado izquierdo, así en una oficinita que tiene a mano izquierda. Me atendieron con mucha muy correctamente, pero me dijeron que no se explicaban por qué, si ya me habían hecho ya eso, no le habían dado a Gina ya el firmado el vaya los papeles, eso. Digo, le, bueno, Gina viene todos los jueves aquí.
Bueno, si usted nos pudiera estar dando algún dato y estarle...
¿Cómo de qué dato te puedo dar? Más o menos mi dirección.
Sí, pudiera ser su dirección, su nombre. Su nombre.
Sí, yo te lo doy todo. Milagros Geronés Daniel. Me llamo yo Daniel como nombre de hombre. Milagros Geronés Daniel. Calle 53. ¿Estás anotando?
Sí, estamos anotando.
Calle 53, número 4828, entre 48 y 50. Pero cada vez que yo voy a ver, llamo a Gina o voy a verla, me dice, no me han dado firmado todavía eso. Dice que demora mucho en firmarlo, pero ya la técnica estuvo aquí todo y vio mi propiedad de la casa, que está registrada en el registro de propiedad, todo. Yo tengo todo, y pedí el permiso para hacer el cambio de techo, que se cayó una parte, el de la saleta y el último cuarto, porque yo le eché sala, saleta y tres cuartos, y tenía hecho ya de placa cocina, comedor, baña y terraza. Era antiguo, del año 50. La parte de atrás se había hecho en el año 50, y todo eso aparece en la propiedad que se registró y todo. O sea que yo no sé, no entiendo.
Bueno, denos un número de localización y nosotros le comunicamos el estado de su
tránsito. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Darte mi teléfono?
Sí.
Este, o el celular, cualquiera.
Cualquiera.
Cualquiera lo otro.
4351-3875. ¿Cómo tú te llamas?
Ana Mari.
Ah, aquí estuvo, fue Ana Iris, no sé qué.
Ana Gipsy, puede ser.
La que vino a rectificarlo todo.
Ok. Nosotros revisamos y le comunicamos.
¿Pero puede demorarse tantos meses?
No, lo que precisamente usted tan siquiera me puede definir bien cuál es el trámite. No le puedo decir ni el término que pudiera estar teniendo, bueno, su trámite.
Dice aquí, el papel que me dieron a mí, que yo pagué el dinero, es solicitud de trámites legales. No es, vaya, en la letrica chiquita lo dice, pero yo ni veo, yo no veo mucho.
No hay problema, nosotros revisamos y le comunicamos.
Mira, dice aquí, la usuaria solicita de mis servicios para habitable por los datos.
Sí, era un certificado de habitable.
Habitable con los datos de obra, yo no veo muy bien. Y aparte que no veo muy bien, está un poquito clarita la letra. Pero este trámite yo lo hice allí en las oficinas allá de donde trabaja Gina el día 17 de febrero del 2023. Y la muchacha vino, que es muy atenta también la técnica, muy atenta en el sentido que se comportó debidamente, no la conozco ni nada de eso. Y esa muchacha vino como en marzo o abril. Desde entonces ya hay bastante tiempo para haber firmado los papeles.
Bueno, ya Ana Mari se lo estaba comunicando, la posibilidad que vaya por la sede de la delegación provincial para precisar más detalles de este trámite. Gracias a usted por su llamada, Ana Mari y Enevi. Hemos hablado de que es importante cuando uno hace la solicitud declarar el correo electrónico, ¿no? Se explica también que a través de esta vía uno va conociendo el estado actual del trámite, ¿no?
Sí.
Es así.
Sí.
Cuando dice estado actual, ¿qué te pone la plataforma? ¿En trámite o todavía no está listo? ¿Qué le comunican ustedes a la persona?
A ver, la propia plataforma
sí
tiene la posibilidad que la persona rastree su trámite hasta por dónde va caminando el trámite, ¿ves? Como nosotros también a nivel de provincia podemos estar chequeando el sistema, yeah, y a nivel nacional también se chequea el sistema. Y internamente en las direcciones municipales también, cuando abren cada caso, cada número de casos, pueden estar viendo dónde puede estar trabado, hasta qué nivel de solución llegó el trabajo.
Estoy leyendo que también pueden recibir una notificación por error en la solicitud. O sea, si se equivocó en la solicitud, también puede recibir una notificación de que usted se ha equivocado en lo que hizo.
Es para eso, para eso es que tiene que dejar ese correo electrónico, porque ahí se le notifican todas las cuestiones particulares del caso.
O sea, el Instituto Ana Mari está interconectado a nivel nacional.
Sí.
Ya. 4351-7001. Buenos días.
Buenos días, compañero, y buenos días a la compañera. ¿Me oye?
Sí, le escuchamos. Sí. A ver. Ah,
yo lo que necesito es hacerle una pregunta a la compañera, porque es que yo soy una persona mayor y yo necesito actualizar mi propiedad. Mi propiedad está hasta en el registro y todo, no tiene problema, pero a mi propiedad, la terraza que yo tengo interior en la casa y la que yo tengo al final, dice no techada y mi terraza está techada. ¿Qué es lo que tengo que hacer, por favor?
Usted debe solicitar una... ¿De qué año es su título de propiedad?
Bueno, mi título de propiedad... Mi casa es vieja. Se hicieron arreglos, etcétera, ¿no? En la casa. Pero a la hora de ponerla, de inscribir la terraza, de hacer todo, no pusieron que él estaba techada. Yo la había techado las dos.
Sí, pero le preciso el año, a ver, ¿es del año 2022 o del 2023? Del
no,
2000?
No, más para atrás, mucho más para atrás.
Bueno, ese título es su actualización.
Sí.
Entonces, en la dirección municipal,
sí,
puede ir un lunes, un miércoles o un viernes, que se atiende a las personas naturales.
Sí.
Solicite un certificado catastral. Luego de ese certificado catastral, de oficio se radica una resolución que es la que va a complementar ese título suyo, que después se formalice, se inscribe allí en el registro de la propiedad.
Ya, yo lo tengo todo actualizado, registro de propiedad y todo se hizo cuando mis suegros fallecieron, pero tiene ese problema y yo quiero tenerlo actualizado, no vaya a ser que un día uno se le presente una permuta, cualquier cosa, y tener
claro.
Las cosas bien. Bueno, muchas gracias. Lunes, bien. Miércoles y viernes, me dijo.
Sí.
Muchísima. Y hay que levantarse muy tempranito para hacer la cosa.
No.
Bueno, gracias.
Gracias a usted por llamarnos. Vamos a ver si tenemos otro oyente. No tenemos otro oyente en línea. Estaba leyendo aquí a Ana Mari y a Navy sobre trámite certificado de habitable. Dice, escrito de solicitud personal que contenga los siguientes datos, nombre, apellido, carnet de identidad, dirección de la vivienda. Licencia de construcción, certificado de habitable, sello de timbre por valor de 5 pesos. Tema interesante. ¿Están ustedes preparados para la digitalización de los sellos para que las personas no tengan que venir con el sello impreso? ¿Se puede hacer el trámite a través del sello digital?
Sí, en todas las direcciones municipales se está realizando el servicio de sello por esta vía. Sí.
¿Desde cuándo empezaron ustedes con ese servicio? ¿Ya llevan tiempo ya?
Sí, ya llevamos desde el mes de junio en ese proceso de los sellos de la digitalización del sello.
Eso es importante, pues, o sea, todos conocemos las limitaciones con el tema de los sellos impresos, y esto facilita a muchas personas también la posibilidad de los trámites, ¿no?, para realizarlo. Me decías que en cuanto a la licencia de obra, ¿cuáles son los requisitos que tiene que presentar la persona en Evi y Ana Mari para solicitar el trámite? ¿Cuáles son los documentos que requieren?
El título de propiedad.
Ya.
Las regulaciones urbanas y el proyecto ejecutivo que
proyecto
se debe
ejecutivo.
Haber realizado
ya.
Para poder hacer las acciones constructivas.
Ya, eso es importante tenerlo a la hora de solicitar esta licencia de obra. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con Ana Mari Suárez, subdelegada de la delegación del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con Enevi Mena Yacobé, directora de gestión del planeamiento en la delegación provincial de aquí del INOTU. Estamos hablando de los trámites digitales, los trámites online en la plataforma Bienestar, una plataforma que facilita también los servicios, los trámites a la población para acceder a servicios del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, y enviarnos mensaje de texto al 5999-6073. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Ley 145 de Ordenamiento Territorial Urbano y la Gestión del Suelo.
Promueve el derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada, a la ciudad, la participación ciudadana y a la propiedad en todas sus formas según la Constitución cubana. Este es un mensaje del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Si fuera una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real.
Con ustedes, el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7456 del Triángulo de la Confianza, el viernes 17 de noviembre de 2023, hoy con el tema Trámites Online en la plataforma Bienestar, trámites que también facilita la Delegación Territorial del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Vamos a conocer ahora cuáles son los temas de la próxima semana, quiénes serán nuestros invitados a partir del lunes 20. Para ello cuento con la presencia de Daniel Alejandro. Buenos días, Daniel.
Buenos días para ti, Jorge, para nuestras invitadas y también para la audiencia. El lunes abrimos la semana con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y estaremos hablando sobre el comienzo de la batalla de Guisa, guiada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Ya para el martes estaremos con el doctor Moisés Santos Peña, especialista en urgencias y emergencias y asesor de el GAL, el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Hablaremos sobre la concientización del uso de los antimicrobianos y los riesgos que trae consigo su mal manejo. Para el miércoles, mitad de semana, llegará Naisa María Díaz, fiscal, jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Juridireccionales, así como Mayelén Castillo, fiscal provincial. Hablaremos sobre la violencia de género y su protección legal. Ya para el jueves, Ricardo García Parra, asesor de la empresa eléctrica en la provincia, llegará sobre la electricidad, invierno y ahorro, será la temática. Cerramos el viernes con el máster en ciencias, Irán Millán Cuétara, conservador de la ciudad, y Cienfuegos 204, será este el sexto programa de esta serie que viene trayendo el Triángulo de la Confianza, Jorge.
Gracias a Daniel por actualizarnos de los temas de la próxima semana, así que estaremos iniciando el lunes con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, que se acerca el aniversario 30 de esta asociación, la provincia sede del acto nacional. También esperamos este lunes tocar este tema, hablar también de esta celebración de los 30 años de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, pero por supuesto tendremos el tema principal, que es recordar el inicio de la batalla de Guisa liderada por Fidel Castro. El martes, como ha dicho Daniel, tendremos al doctor Moisés Santos con la concienciación del uso de los antimicrobianos y los riesgos que trae consigo su mal manejo. Un tema interesante del que se habla mucho por la Organización Mundial de la Salud. El miércoles, otro tema interesante, violencia de género y su protección legal. ¿Cómo se protege la violencia de género en Cienfuegos? Eso será el miércoles 22 con Mayelín Castillo, la fiscal provincial, y con Naisa María Díaz, fiscal jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales. El jueves 23, que habíamos previsto a Irán para el jueves, ahora se comunicó con nosotros y vamos a trasladarlo para el viernes. O sea, el jueves entonces estará Ricardo García Parra, asesor de la empresa eléctrica en la provincia, para hablar de electricidad, del invierno, del ahorro en esta temporada. Bueno, todos conocemos que en el verano se incrementan más los niveles de consumo de energía eléctrica, aunque en el invierno, por supuesto, también tenemos índices de consumo, aunque menos que en el verano. Y entonces irán el viernes, como lo decía Daniel, con el sexto programa sobre que en el ciclo Cienfuegos 204 y todo lo que se hace aquí en la ciudad de Cienfuegos, las obras que se acometen, los proyectos que tiene la Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos en vínculo con el gobierno para encauzar los encantos de la Perla del Sur. Seguimos hablando entonces de ordenamiento territorial, de urbanismo, de los trámites y también de la atención a la población. ¿Cómo se implementa esta atención a la población en la provincia, Ana Mari? ¿Cuán importante es para ustedes? ¿Cuáles son las aristas hoy que comprende la atención a la población, no solo desde la plataforma online?
Bueno, la atención a la población es una política del sistema de gobierno, cuya ejecución intervienen todos los dirigentes y funcionarios para contribuir a este fortalecimiento de los vínculos de tanto las administraciones con la población. Por lo que tenemos la obligación de orientar a todas las personas que lleguen a nuestras entidades, ya sea estableciendo una queja, una solicitud, entre en ocasiones cartas, denuncias, sugerencias, tenemos que atenderlo correctamente y darle toda la orientación.
¿Ustedes tienen un día para la atención a la población o todos los días ustedes están disponibles para atender cualquier queja, inquietud?
Tanto desde nuestro instituto a nivel nacional como nuestra delegación y las direcciones municipales, tenemos funcionarios destinados a la atención a la población, ya, que atienden a la población todos los días de la semana. Ahora, nuestros directores municipales y el delegado provincial tienen los lunes esta atención también a esta persona que no fue que no fue posible darle en un término la respuesta que querían las personas o que ciertamente requiere de esa atención del principal directivo.
Claro. Ahora, en este, me hablaba de que existe un funcionario en cada delegación municipal.
Sí.
Ahora, ¿tienen ustedes, desde que la persona llega a esta queja, ustedes le dan un término de tiempo para le dicen, bueno, mire, vamos a esperar una semana, dentro de 15 días regrese? ¿Cómo transcurre ese proceso para que la persona, la población, tenga después la respuesta por la que fue a esta sede, a esta
delegación? Está establecido un término de 30 días hábiles.
Ya.
A ver, el sistema nuestro a nivel de que está implementado desde el nivel de país, porque a la presidencia de nuestro instituto tenemos que darle semanalmente una estadística, un reporte estadístico sobre todas las atenciones que hemos recibido en nuestros municipios y cuántos de ellos han sido resueltos y cuántos aún quedan pendientes y por qué están pendientes. Este chequeo es semanal y es tanto a instancia nacional como provincial. Además de en la instancia provincial, en las delegaciones, tenemos un sistema de trabajo que se chequea cómo va todo este proceso, tanto las que recibimos, porque incluso la provincia recibe de los 8 municipios y cada municipio recibe de su propio municipio.
Ahora, bueno, nos escribe un oyente vía WhatsApp. Buenos días al colectivo de la radio. Preguntarle a las invitadas, ¿es posible vender un terreno que está en litigio, ya que una vivienda de un fallecido que no tenía quien lo atendiera en ese momento de enfermedad? Después que falleció, sí aparecieron los hijos, los nietos y una generación. Muchas gracias de antemano. Feliz día.
A ver, ciertamente, si existe un litigio, no es posible hacer ninguna transmisión de ningún bien. Es imposible porque, de hecho, en las escrituras públicas, que es a través de lo que se realizan las transmisiones, tiene una advertencia legal que viene siendo de que no existe litigio.
Claro. Esta plataforma, cuando estamos hablando ahora del tema de la plataforma Bienestar, ¿solamente existe a través de web o existe una APK para descargar, no?
Sí.
Existe una aplicación también, ya, que las personas la pueden descargar de APKLI, me imagino también que
sí, existe también.
Donde se puede descargar.
Y pudieran también, van a la dirección municipal y escanean a través del QR y ahí es más sencillo llenar
ya. Ahí pueden también acceder ya a través
de esa vía. Y su planilla.
O sea, en todas las direcciones, delegaciones municipales se facilita este acceso a la plataforma Bienestar. Yo les preguntaba al inicio del programa, o sea, ustedes ven que las personas lo utilizan, se hace correctamente. Las personas han interiorizado de cuán importante es esta plataforma, Ana Mari.
Sí. Ciertamente sí se utiliza, pero quizás no
como
se espera, claro. O como todo al inicio trae todas estas dificultades. Y también las personas ya estaban más acostumbradas a esa permanencia en el centro, claro. Y eso cuesta un tanto, que al final el tiempo es el que nos va a ayudar a que funcione.
De los trámites que ustedes realizan, ¿cuál es el que más se utiliza? ¿Cuál es el que más demanda tiene a través de la plataforma Bienestar?
Los dictámenes técnicos son los que más.
Los dictámenes técnicos.
Sí, porque los dictámenes técnicos son para en algunos momentos las legalizaciones entran por los dictámenes técnicos y donde no esté catastrado, claro. Serían las actualizaciones de título.
Que ese se utiliza mucho entonces a la hora de las ventas, ¿no? O sea, es muy importante a la hora de que la persona tenga la documentación requerida a la hora de una permuta, una compra-venta, ¿es así, no?
Sí, lo que pasa es que hoy ciertamente que no está dentro de esta plataforma Bienestar, el trámite más solicitado es el certificado catastral.
Que no está en la plataforma.
Que no está en la plataforma. Y es ese que usted me está refiriendo, sí, para todas, claro, esas actualizaciones de título, para todos estos actos de compra-venta que previo tienes que tenerlo actualizado.
Y Ana Mari, ¿por qué esto sí y este no está en la plataforma? Que, o sea, te hago la pregunta, una cosa interesante, curiosa, ¿no?
Sí, en un inicio.
A lo mejor tú no tienes la respuesta.
No, a ver, en un inicio le explicaba de que son como varios bloques. Y hemos ido implementando, el primero que se implementó fue este, con estos cuatro trámites, y entonces queremos incrementando los trámites jurídicos y las certificaciones catastrales.
43-51-7001, buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, Jorge, a mí me hace falta hablar con la compañera que está ahí.
Sí.
Hacerle una pregunta que estoy necesitada.
A ver, hágase la pregunta, ya está aquí lista para escuchar.
Mire, es para preguntarle yo que quiero permutarle al gobierno qué cosa tengo que hacer para que me entregue aquí en Buenavista, para Palmira, para que me entregue una casa para Palmira y yo le entrego mi casa.
A ver, señor, usted debe dirigirse a la Dirección Provincial de la Vivienda.
Yo vivo en un cuarto piso y estoy con una invalidez y necesito una casa en Bajo Meja.
Usted debe de dirigirse a la Dirección Provincial de la Vivienda, porque el sistema nuestro no está encargado, sí, de estos trámites.
Pero yo lo que quiero saber, si yo tengo que ir al gobierno primero de Palmira a hacer la solicitud.
Ya le digo, ya le estoy comunicando que debe dirigirse a la Dirección Provincial de la Vivienda. Allí le orientarían, le van a decir los pasos que debe seguir.
¿Eso es frente a la mimbre?
No.
¿Usted vive
en la calle San Carlos?
Sí. Ay, está bien, mi vida. Gracias, mi amor.
No, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Bueno, se nos están acabando los primeros 45 minutos de la emisión dedicado a nuestros invitados, en este caso a nuestras invitadas. Hoy hemos conocido más sobre los trámites online en la plataforma Bienestar, estos trámites que se realizan para que las personas puedan acceder a servicios de del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, cómo se inserta la provincia de Cienfuegos en estos temas. Hemos conocido, todavía falta Cumanayagua, el municipio de Cumanayagua, para poder ya realizar estos trámites digitales, pero pronto también los cumanayagüenses podrán acceder a esta plataforma Bienestar y hacer los trámites online con el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Gracias a Ana Mari por estar con nosotros, también a Enevi por acompañarnos en estos primeros 45 minutos de la emisión. La invitación siempre permanente para ustedes, sé que son fieles al programa, todo el equipo de profesionales de la delegación del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Desde el lunes 20 de noviembre, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
¡Sálvalo a él! Yo no importo, pero que no se me muera.
María Ángel, novela cubana original de Fernando González Castro y la dirección de Hidalmi Sacea Plasencia.
No me va a decir que perdió una criatura.
Una niña hermosa.
Pero yo no he oído el llanto. ¿Nació muerta?
El lunes 20 de noviembre a las 10 de la mañana, disfrute por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, en su espacio La Novela.
No se llamará Ángel Gutiérrez, se llamará
Mariángel.
Mariángel.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Así es, los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia. Comenzamos con la actualización del Sistema Electroenergético Nacional para este 17 de noviembre. Recuerden que ayer hubo mesa redonda donde se estuvo hablando de la unión eléctrica en el país, de todas las inversiones que se ejecutan, de planes que hay con el sistema eléctrico en Cuba, de cómo será el fin de año para los cubanos con el tema eléctrico. De todo eso se habló en la mesa redonda, así que una amplia información que se brindó ayer en este espacio radio televisivo. En cuanto a la información de la unión eléctrica para hoy, no se estima afectación por déficit de capacidad de generación durante el horario diurno. Reitero, no se estima afectación por déficit de capacidad de generación durante el horario diurno. Se encuentra fuera de servicio por avería las unidades 3 y 6 de la termoeléctrica Reintén, Santiago de Cuba, la unidad número 3 de Santa Cruz y la unidad número 2 de la termoeléctrica de Felton. Se encuentra en mantenimiento la unidad número 5 de Mariel y la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica con 340 megawatts. En la generación distribuida están indisponibles por avería 817 megawatts y en mantenimiento 124. ¿Qué va a pasar en el pico? Bueno, para el pico, horario pico de la noche, se estima la entrada de 104 megawatts en la generación distribuida en motores que se encuentran en mantenimiento y se autoriza su uso. Se estima también para el pico la recuperación de 50 megawatts en centrales de generación distribuida, la entrada de 6 motores en la generación móvil de Melones y la entrada de la unidad número 6 de Renté con 65 megawatts. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.714 megawatts y una demanda máxima de 2.750 para un déficit de 36 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 106 megawatts en este horario. Una cifra muy baja en comparación con los días anteriores, así que noticias favorables que nos llegan de la Unión Eléctrica en cuanto a la estabilidad que tiene en estos momentos el sistema eléctrico en Cuba. El despacho de carga provincial informa que ayer ocurrieron afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación desde las 5:20 de la tarde hasta las 8:15, 7:45 de la noche. La afectación máxima fue de 10 megawatts. Hoy 17 de noviembre se pronostica afectación al servicio por déficit de capacidad de generación. Esta es la información que tenemos de la Unión Eléctrica y también de la empresa eléctrica de Cienfuegos. Cambiamos de tema, vamos a lo que se analiza cada jueves en la reunión de saneamiento y sostenibilidad, la reunión de saneamiento y sostenibilidad que realiza la máxima dirección del partido del gobierno de la provincia, y que en esta ocasión estuvo presidida por Yolexi Rodríguez Armada, vicegobernadora provincial. También de esta reunión, José Ramón Díaz, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial. Como ustedes conocen, ahí se habla del suministro de agua, se habla de reparaciones, se habla de trabajo en bombas, en equipos de bombeo, se trabaja en la solución de salideros, se comenta también sobre obstrucciones que hay en los sistemas de acueducto. De todo eso se analiza cada jueves también, de la reparación de viales, la reparación de las calles, el chapeo de las carreteras, el mantenimiento de nuestras carreteras. Se habla de reparación de cuarterías, reparación de acera, reparación de edificios y otros temas también que son claves para el saneamiento, para la sostenibilidad y para mantener el brillo de la Perla del Sur, que es lo que queremos todos los cienfuegueros. Como es habitual en esta reunión, participa también la empresa Vial 5, José Rafael Hernández Baute, director de Vial 5, es asiduo a estas reuniones y por supuesto tiene que rendir cuenta y tiene que hablar también de lo que hace Vial 5 para mantener las vías, las carreteras, las calles de la ciudad de Cienfuegos con asfalto. Vamos a escuchar entonces qué habló José Rafael Hernández Baute, conocido como el Chino en el ambiente empresarial, sobre las acciones que han realizado y los planes que tienen para esta semana. Escuchemos.
A ver, ahí mismo está William trabajando en el blanco y el negro ese. Eso lo dejamos nosotros limpiecito. Y ahora se ve que están corriendo para la esquina el escombro que se está sacando de su lugar. Entonces la gente aprovecha y arriba de ese escombro viene de todo, como hicimos en Juan Olay, que se puso ahí y eso ha tenido ya una tranquilidad en cuanto a este tema.
Lo que pasa es que tenemos que ser sistemáticos, tardíos en la recogida de los escombros cuando se pone la cama.
No, jefa, nosotros tenemos que decirle, la función fundamental de nosotros no es recoger los escombros. De hecho, como lo había dicho el propio Chino, nosotros lo dijimos en su momento, hay un constructor allí que está construyendo. El constructor es responsable de recoger sus escombros, si no, nosotros nunca nos vamos a empatar con la recogida.
Tú estás hablando de dos cosas. Tú estás hablando de lo de la que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando el constructor va a ejecutar algo, tú dices, bueno, ¿y dónde voy a botar la chulo o escombro? Contrato el servicio, me pones esto aquí, yo lo he hecho en el piso, lo he hecho en la cama. Pero estoy hablando además de lo de Juan Olay. Que eso sí, cuando ustedes ponen una cama ahí para que la gente eche los desechos de los domésticos, hay que velar porque cuando ya esté lleno, no sé, con una frecuencia, que ustedes son los que saben recogerlo, porque ahí es cuando
eso se ha aguantado.
Después que se hizo el ejercicio hace 15 días, una semana, de recogida de los escombros de la ciudad de manera masiva, después estaba lleno la caja, el aire que hubo y todos los papeles aquellos volando, que la gente manda fotos porque la gente sabe el esfuerzo que se hace, pero después no somos sistemáticos con eso.
Bueno, esa es la de las tareas que nosotros hemos estado enfrentando de conjunto con los compañeros de comunal, de la tarea de nosotros, es decir, de nuestras funciones. Bueno, se logró ya terminar lo de 60 entre 25 y 27. Ahí se restableció completo, aparte de la vía, se restableció todas las aceras, todas las acometidas que se dieron, es decir, todo eso quedó, badenes, contenes, todo quedó resuelto ahí. Y en el día de ayer, que Antiel quedó abierto ya a la vía con circulación sin ningún tipo de problema, y muy buen criterio de todos los vecinos ahí de lo que realmente pudimos hacer allí. En el caso de 62, de 63 y 52, lo que decía Reinier, una vez que ya resuelto el problema del salidero de la válvula, nosotros limpiamos todo hasta la línea, es decir, ya está limpio completo todo aquello y se le puso la tapa de registro. Ahí lo que nos va quedando pendiente hoy es subir ese registro y fundir el tramo de acera ahí, que son aproximadamente 30 metros de acera, que es lo que vamos a continuar ahí. Y vamos a seguir trabajando en lo que es el mejoramiento de las calles aledañas a esa zona a partir de los salideros que se han venido resolviendo en esa zona. Ahí, bueno, nosotros tenemos que decir que tenemos conveniado con los compañeros de Vialidad el bacheo de la circunvalante. Nosotros realmente no hemos podido aprovechar la oportunidad de la producción de asfalto que ha tenido el MICOM. Hemos estado bien afectados con la situación que le decía anteriormente. Y también para ver si podemos hacer y entrar en 28. Ahí tiene una situación bien compleja en estos momentos. Ahí, bueno, trabajar lo que se pueda con hormigón y lo que se pueda con asfalto a partir de que nosotros podamos adquirir algún nivel de asfalto. Ahí lo que estamos afectados.
Porque se había visto de prioridad los almacenes frente a la
IMPA. Ya lo hizo el MICOM. El MICOM, por eso nos dieron ahora la circunvalante desde Rotonda a 5 de septiembre, que lo vamos a asumir nosotros.
¿Esta semana, no? Sí. El 28
tenemos. Y 28 que está.
28 están cayendo muchos carros y unos huecos enormes. ¿Con dónde hice?
Sí, nosotros nada más que nos ven un poquito de lo que ustedes
han dicho. Chino, de 85 y 10.
85 y 10, está pendiente que los compañeros acueductos acaban de resolver el salidero para terminar.
Eso es frente a la empresa Farmacia Óptica. ¿Qué hay que hacer ahí?
¿Y ahí Califa estuvo ya?
¿Ya se resolvió el problema?
No, persiste esa hierba. Ahí lo hemos visto un califa. Ahí lo hemos visto un califa y realmente cada vez que vamos a taparlo, ahí la gente no nos deja porque el agua continúa ahí en esa. En esa área.
Este tema lo estamos viendo. Bueno, esto se reparó, entre comillas. Pero estamos viendo el problema de fuego que hay ahí frente a la empresa provincial de farmacéutica hace 3 meses. Revisen ya. Eso, Luisito.
Ahí en el caso de lo que 48 y 35 que se hablaba de la rejilla, sí. Hemos intentado hacerlo de cabilla. Realmente de cabilla no nos va a servir. Estamos buscando la posibilidad de ver si aparecen las rejillas, las legítimas que lleva eso, o una plancha que podamos hacer nosotros, porque de otra forma no va
eso
a tener esa
soltarlo.
Solución. Y eso hay que trabajarlo bien,
eso hay que soltarlo,
porque si no, eso después hay que conformar los bordes para que asiente, para que quede el nivel del pavimento, pero bueno, bien compleja la
cosa.
Y lo otro es la limitación de la avenida 64, allí donde vive María Regla, que estamos viendo la posibilidad de hacerlo con algún raíz de línea abajo, porque de otra forma ahí no vamos a poder lograr el trabajo. Sí, porque ahí está bien complejo que yo también para trabajar. Vamos a buscar una solución paliativa sobre poner 3 raíles de eso y poner aunque sea una. Ahí lo hemos valorado ahí con María Regla, nos hemos parado ahí arriba.
Una baranda,
sí, hacer una baranda porque no hay otra cosa, no podemos hacer otra cosa ahí. Porque ella estaba valorando de hormigón, que sea para trabajar en el agua, pero eso no lo hay ahora en estos momentos. Uno,
hay que buscar
eso lleva aditivos, es un grupo de cosas que no lo tiene.
Bueno, escucharon ustedes a José Rafael Hernández, director de Vial 5, la empresa Vial 5, hablando de las acciones que ha realizado esta semana y también planes que tiene en cuanto a atención a los baches, reparación de carreteras, de calles aquí en la ciudad de Cienfuegos. Precisiones que hacía la gobernadora, la vicegobernadora provincial Yolexi Rodríguez Armada: el constructor es responsable de los escombros. Así es, si usted está haciendo alguna ejecución de obra, por favor, no es tirar escombro para la calle, tirar y tirar escombro y después entonces se quedan los escombros, nadie los recoge. Hay que ser responsable de estos escombros. No somos sistemáticos en la limpieza, en la recogida de escombros, precisaba la vicegobernadora provincial en este intercambio. Amigos oyentes, última página. Cierro ya la agenda pública. Gracias por la sintonía. Y los esperamos ya. Ya Fabio debe estar el lunes con ustedes con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.